del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
¿Qué tal? Les saluda en este micrófono Lupita Arceo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y acompañada en el control operativo por Cristian Rosales. Esperamos que ya esté usted enlazado a esta transmisión, que nos acompañe porque es día de hablar de cultura, de arte, de nuestro país, evidentemente, porque somos ricos en ello. El día de hoy quiero mandar un saludo muy especial para quienes nos sintonizan semana tras semana en la frecuencia 104.7 de FM y también quienes nos siguen en la página electrónica udgtv.com/radio-udg-colotlan, que por fortuna sabemos que hay varias personas que gustan de este formato radiofónico y de toda la carta programática que le ofrecemos en Radio Universidad de Guadalajara. Sin más preámbulo y porque traemos un tema por demás interesante, quisiera comenzar con enviarle un saludo al licenciado Óscar Uribe Figueroa. Él es responsable de la Biblioteca Pública Benito Juárez, que presta sus servicios aquí en Colotlán y que hoy dedicaremos esta emisión a hablar de este recinto. Conoceremos su historia, sus retos, sus fortalezas, las actividades que hacen para darle difusión a este espacio, porque nos fuimos hasta el lugar de los hechos, como se dice cotidianamente, nos trasladamos a la biblioteca, ahí nos atendió el licenciado Óscar y bueno, pues tuvimos una charla muy amena que queremos compartir con usted. Considero que hay algunas inquietudes que posiblemente ustedes coincidan con su servidora, mismas que ya nos fueron aclaradas en esta charla, que vamos a presentarles en unos minutos más. Sin embargo, antes de trasladar nuestros micrófonos hasta ese lugar, por decirlo de alguna forma, quiero invitarlos a escuchar la siguiente información.
Los 12 objetivos de las bibliotecas públicas según la UNESCO. Las bibliotecas son esenciales para la cultura, la educación, la información y la alfabetización. Los servicios que prestan se articulan en 12 objetivos según un manifiesto de la UNESCO. 1. Crear y consolidar el hábito de la lectura en los niños desde los primeros años. 2. Prestar apoyo a la autoeducación y a la educación formal de todos los niveles. 3. Brindar posibilidades para un desarrollo personal creativo. 4. Estimular la imaginación y creatividad de niños y jóvenes. 5. Sensibilizar respecto del patrimonio cultural, el aprecio de las artes, las innovaciones y los logros científicos. 6. Facilitar el acceso a la expresión cultural de todas las artes del espectáculo. 7. Fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural. 8. Prestar apoyo a la tradición oral. 9. Garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la información comunitaria. 10. Prestar servicios adecuados de información a empresas, asociaciones y agrupaciones. 11. Contribuir al mejoramiento de la capacidad de información y las nociones básicas de informática. 12. Prestar apoyo a las actividades y programas de alfabetización destinadas a todos los grupos de edad, participar en ellas y, de ser necesario, iniciarlas. El garabato, arte y cultura de México.
Le agradezco a mi compañero Alejandro Ortega, él es quien ha dado voz a este manifiesto emitido por la UNESCO y que nos sirve como preámbulo para escuchar ahora sí la entrevista que nos ha concedido el licenciado Óscar Uribe Figueroa, esto desde las instalaciones de la Biblioteca Pública Benito Juárez. Vamos a escuchar esta primera parte, esto es El Garabato, Arte y Cultura de México.
Muchas gracias. Y bueno, agradecer el espacio y la oportunidad de hablar de la biblioteca pública, que de repente están un poquito olvidadas, no solamente por los usuarios, sino hasta por las instituciones de gobierno, ¿no? Pero bueno, aprovechando el medio, trataremos de dar a conocer un poco de lo que hacemos en la biblioteca pública, no sé, tal vez algo de historia, y sobre todo los servicios que ofrecemos, ¿no?, para el usuario, que es para quien nosotros trabajamos y que nos interesa principalmente.
Cuéntenos precisamente, usted es relativamente nuevo en este espacio como dirigente, pero la biblioteca como tal, ¿no? ¿Cómo surge? Y en sí, ¿qué se hace en una biblioteca? Porque, bueno, pues sí sabemos que hay libros, pero solamente es eso. Cuéntenos un poquito más.
La biblioteca pública o las bibliotecas públicas en general comienzan a surgir en la época de los 80s, pero de una manera como parte de la iniciativa de algunas personas, ¿no? De lo privado, por ejemplo, empiezan a surgir bibliotecas como por cooperación, personas que empiezan a juntar libros o acervo para formar estos espacios. Entonces, poco a poco se van haciendo de libros, revistas, pero es hasta 1985 cuando la Secretaría de Educación Pública empieza a, ahora sí que, hacer bibliotecas públicas de manera formal, las empieza a instalar. Entonces, en 1985, para ser exactos, el 20 de junio de 1985, se instala la biblioteca ya como tal de Colotlán, Jalisco. Se dota de un poco de acervo, de mobiliario también, que si tú observas el mobiliario, prácticamente es el mismo desde 1985. Entonces, ese mobiliario que empezó es el que sigue hasta la fecha. Para que te des una idea del abandono que en ocasiones sufren las bibliotecas, a lo mejor no todas, ¿no? Pero sí es una cuestión como digna de mencionar, ¿no? Entonces, empiezan a surgir las bibliotecas en 1985, al menos las bibliotecas de la región, todas son contemporáneas. De esa fecha se empiezan a instalar como parte de la Secretaría de Educación Pública. Posteriormente se empieza a transformar esta red de bibliotecas, ¿no? De los personajes que pueden mencionar en la formación de la biblioteca, en aquel tiempo era presidente el ingeniero Javier Ávila Mares, que era una persona muy interesada en que se formara la biblioteca. Y como encargada estaba Irma Yesenia Mares Gálvez, es lo que nos aparece aquí en el documento, el acta de instalación de esta biblioteca. Entonces, a partir de ahí, se empieza a dotar de materiales a las bibliotecas públicas, ya por parte ahora sí del Estado. En algún momento, las bibliotecas pasan a formar parte de Conaculta, y entonces se va creando la red, la Dirección General de Bibliotecas Públicas a nivel federal, que es la que empieza a coordinar todos estos espacios. Y bueno, aparte de esta dirección que te menciono, pues también existen o se crean las redes estatales de bibliotecas públicas. Entonces, las bibliotecas funcionan con los tres niveles de gobierno. El gobierno federal, que ahorita es manejado por la Secretaría de Cultura, las bibliotecas públicas, la Secretaría de Cultura Federal, que antes era Conaculta, son quienes nos dotan del material del acervo bibliográfico. El Estado se encarga de capacitar al personal, en conjunto también con la Secretaría de Cultura Federal, se encargan de capacitarnos, y el gobierno estatal se encarga de los sueldos del personal, y el gobierno municipal o a los gobiernos municipales les corresponde proporcionar el local, proporcionar seguridad, proporcionar materiales de limpieza, materiales de papelería, todo lo que corresponde al mantenimiento del edificio, etcétera. Entonces, pues bueno, son las tres maneras en que se apoya las bibliotecas públicas.
Le decía yo que evidentemente usted es más contemporáneo, no le tocan los inicios, pero ¿qué ha escuchado de parte de sus compañeros? ¿Cómo fue abrir ya un espacio con estas características? Y sobre todo la parte de la aceptación, de la necesidad propia que se tuviera en un municipio de contar con servicios de esta índole.
Claro, la necesidad hace que surjan estos espacios, ¿no? Si estamos hablando de 1980, en esa época, pues no teníamos ni internet, ni teníamos materiales al alcance, a lo mejor para investigar o para leer por gusto, ¿no? Entonces se empiezan a buscar estos espacios. ¿Dónde empieza la Biblioteca Pública de Colotlán? Comienza con un espacio en la Presidencia Municipal de Colotlán, en la parte, es un saloncito donde se encuentra el mural que observa uno al entrar. En esa área estaba la biblioteca, una aula pequeña, ¿no? Y ahí se tenían los pocos libros y revistas que se habían logrado conseguir. Entonces, después, ese espacio se deja y se instala en lo que actualmente es el DIF municipal, ¿sí? Este predio, en donde estamos ahorita, desde 1985 creo, fue acondicionado especialmente para la biblioteca pública. Inicialmente pues era un baldío, ¿no?, lleno de piedras y de basura y de ramas que a mis compañeras les tocó pues limpiar, ¿no?, andar juntando carretillas y moviendo piedras y escombros para limpiar el espacio. De inicio pues era solamente lo que estaba aquí, era la biblioteca. Creo que algún jardín de niños también estuvo aquí. Y ya posteriormente, pues bueno, se instaló el DIF municipal. Pero de entrada la biblioteca llegó inicialmente aquí y pues hasta la fecha ha permanecido, ¿no? De repente porque nos hemos propuesto defender el espacio, porque ha habido administraciones pues que nos han tratado de mover a otros lugares que no son adecuados, ¿no? Pero bueno, hasta la fecha hemos permanecido aquí, que es un lugar, pues si tú quieres, céntrico, y que a pesar de eso, pues mucha gente no nos conoce, ¿no?
Tenemos que hacer una pausa a esta charla que apenas está iniciando y que esperamos usted esté disfrutando tanto como nosotros, pero regresamos en unos instantes.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Lo prometido es deuda. Después de esta pequeña pausa, reanudamos la plática con el licenciado Óscar Uribe Figueroa, porque hoy nos está hablando sobre la Biblioteca Pública Benito Juárez, lugar de donde actualmente él es responsable. Les anticipábamos que esta charla la tuvimos precisamente en ese recinto. Ahí pudimos percatarnos de esto que nos comenta el licenciado, del mobiliario que se tiene ya desde un inicio de este espacio, y también, bueno, pues algunos de los libros que pueden ser consultados por quienes solicitan un servicio en este lugar. Vamos entonces a continuar con esta charla. Licenciado, y en la parte, por ejemplo, de esta necesidad, entonces eso indicaba que había también mucha participación, porque bueno, y aquí me voy a quemar a lo mejor un poco, porque me tocó venir cuando estuve en la primaria, y era muy común que para esta hora, que es justamente cuando estamos haciendo la entrevista, estuvieran estos muebles llenos, y ahorita, bueno, pero ¿cómo ha sido en el trayecto? También esta defensa que ustedes han tenido que hacer, o estas estrategias para que la biblioteca siga funcionando, o las personas sigan haciendo uso de estos servicios.
Comentábamos de la necesidad, ¿no?, hace un momento, y bueno, el contexto histórico pues cambia, ¿no? Entonces, si hablamos de una época donde no había internet, donde no había ciber, donde no había a lo mejor acceso a libros, las bibliotecas públicas tenían una función muy importante, porque era el único espacio donde conseguías tú una enciclopedia, un libro de historia, un libro incluso para leer, ¿no?, una novela, un cuento. Entonces, toda esta época previa al internet fue como una época muy, muy llena de usuarios de las bibliotecas. Tenían muchísima vida. ¿Por qué? Porque había la necesidad de investigar y no había más dónde. En los 90s, cuando empieza a surgir el internet, empieza el auge de las computadoras, ¿no? Entonces, a las bibliotecas públicas se les dota de equipos de cómputo con un programa que se llamaba eMéxico, y para satisfacer estas necesidades ahora sí de acceso a la información digital en las bibliotecas. Entonces ya no solamente eran los libros, también eran las computadoras, ¿no? Entonces fue otra época también muy demandada por los usuarios, donde había muchos usuarios. ¿Por qué? Porque teníamos, no sé, 20 computadoras con acceso a internet. Y en ese tiempo no había tantos ciber o tantos lugares privados donde la gente pudiera ir. Aparte, en las bibliotecas pues los servicios son gratuitos, ¿no?
Exacto.
Entonces teníamos llenos de usuarios, ¿por qué? Porque tenemos libros, pero también tenemos computadoras con internet, ¿no? Entonces hasta ahí vamos bien, ¿no? Cuando empieza ahora sí que a ser lo más normal del mundo el internet, que hasta con un smartphone puedes acceder a la red, bajar información y hacer cantidad de cosas, entonces las bibliotecas empiezan un poquito a menguar sus usuarios. ¿Qué es lo que se ha hecho siempre en bibliotecas, aparte de estos servicios? Pues el fomento a la lectura, ¿no? Que es lo que hemos continuado haciendo siempre. y es lo que ha mantenido a las bibliotecas vivas de alguna manera, ¿sí? Porque si tú te pones a pensar, platicamos hace un momento, ¿no? ¿Cuántas computadoras tienen? De esas computadoras que se dieron en aquellos años, nos queda una que muy apenas sirve, ¿no? Entonces ya no tenemos computadoras. ¿Qué nos queda? Pues trabajar con el acervo que tenemos y tratar de acercar a las personas a este espacio, ¿no? Aprovechamos las redes sociales, por ejemplo, las visitas a las escuelas, el volanteo, hacemos carteles, y a pesar de eso, la biblioteca no tiene la misma afluencia de usuarios que en aquellas épocas que comentábamos ahorita, ¿no? La época del internet, y la época de cuando no existía ese acceso. Entonces, sí son como periodos de la historia de las bibliotecas muy marcadas, ¿no? Donde en la actualidad lo que nos mantiene como con una afluencia de usuarios más o menos regular son las actividades de fomento a la lectura.
Oiga, licenciado, en la cuestión del acervo, ¿de dónde lo obtienen ustedes? Porque, bueno, si en un inicio se comenzó más como la cuestión de la donación, después ya se la invierte de parte de las instituciones, del gobierno. En esta época actual, ¿el acervo con el que cuentan, de dónde viene?
Lo que ahora es la Secretaría de Cultura Federal se encarga de dotarnos de acervo bibliográfico. Te mandan acervo, no sé, cada año, cada dos años, y últimamente hemos recibido más como con atención para los niños. La última dotación que nos llegó fue de libros como para niños, así que de repente los tenemos descuidados porque nos llegaban un montón de libros de historia, ¿no? Muchos libros que casi no se consultaban. Entonces, bueno, ellos son quienes nos proveen del acervo. El Estado, la Secretaría de Cultura del Estado, nos da acervo de lo que produce la misma Secretaría. De escritores de Jalisco, colecciones que ellos producen, ¿no? A nivel estatal también se nos traen a las bibliotecas para que sean consultados aquí. Y en cuanto a las donaciones, anteriormente sí se aceptaban donaciones. Se dejaron de aceptar por instrucciones de la directora de la red estatal, porque a veces traían mucho acervo que era para descarte. Entonces la gente te traía en donación lo que ya no le servía, ¿no? Entonces te traen desde libros de primaria, libros de secundaria, libros de texto, o libros muy viejos, incluso ya con acidez o en mal estado, ¿no? O algunos que no, por ejemplo, libros que no tienen cabida en el espacio, ¿no? Por los temas que se manejan, ¿no? A lo mejor esoterismo, qué sé yo, algunas cuestiones así. Entonces dejaron de recibir donaciones de particulares y solamente se trabaja con lo que provee la Secretaría de Cultura federal y estatal.
Entonces sí tienen como ejemplares nuevos.
Fíjate, las bibliotecas públicas, de repente hay gente que viene, no sé, del centro universitario o de nivel de licenciatura o incluso hasta maestría y buscan acervo, ¿no? Pero no tenemos material adecuado para ellos. ¿Por qué? Porque son títulos muy especializados, entonces no tenemos como ese, para satisfacer esa demanda, ¿no? Imagínate, no tenemos casi libros de psicología o libros de administración, tenemos dos, tres ejemplares o no sé, muy pocos, ¿no? Entonces, la vocación de las bibliotecas públicas más que nada está enfocada al fomento de la lectura y a la lectura de la literatura como tal, ¿no? Es de lo que tenemos más ejemplares de literatura, poesía, novelas, cuentos, etcétera. Y ya hablando de pues materias como química, como no sé, administración, psicología, derecho, pues tenemos muy poco acervo de ese tipo, ¿no? Entonces sí, las bibliotecas públicas están más enfocadas a la literatura y también tenemos así como ciertos títulos, ¿no? Te manejamos los autores latinoamericanos, por decir así, ¿no? Uh-huh. Si tú me preguntas ahorita, ¿tienes el último libro de Juego de Tronos, por ejemplo, ¿no? Que es un título que estuvo de moda hace tiempo. pues no lo tenemos, ¿no? O sea, no tenemos libros de moda de actualidad.
Claro.
Porque las bibliotecas casi están más enfocadas a los clásicos, ¿no?
Entonces, claro.
Pues tú sabes que surgen títulos y títulos y títulos, y pues es mucha la oferta que hay. Y a veces el usuario sí los busca, ¿no? Oye, ¿tienes los Juegos del Hambre? Pues duramos como 2-3 años, ¿no? Que nos preguntaban y después nos llegó. Pero cuando te llegue el libro ya pasó de moda, ¿no? Entonces, pues no estamos al día en ese sentido, ¿no?
Claro.
Es más como literatura más clásica.
Licenciado, por ejemplo, cuando les llegan estos ejemplares, algo que también me parece que es atractivo para el radioescucha, es que nos puede usted compartir cómo están catalogados, cómo ustedes se organizan ya para esto, para que nosotros, el usuario, simplemente lleguemos y lo podamos consultar.
Sí, claro. Las bibliotecas están organizadas, por ejemplo, en tres espacios, ¿no? Tenemos, o colecciones. Tenemos la colección de consulta, que son libros más que nada de enciclopedias, diccionarios o de algún tema, pero como especializados. Son como muy, muy sintéticos, ¿sí? Uh-huh. La colección de consulta. Esos libros no se prestan a domicilio, solo se consultan aquí. Otra colección que tenemos es la colección infantil. Son libros para niños, ¿sí? Estamos hablando infantil y juvenil, de unos 13 años hasta primaria, porque también para preescolar no hay gran cantidad, hay muy poco, ¿no? Pero sí para niños. Y tenemos la colección general, que es una colección donde encontramos títulos también de diferentes temas, pero con la diferencia de que esos sí se prestan a domicilio. ¿Cómo están organizadas estas colecciones? Todas nuestras colecciones se dividen por disciplinas o por materias. Por ejemplo, empezamos con el 0, que ahí encontramos generalidades, ¿no? En el 100 tenemos filosofía, psicología. En el 200 tenemos religiones. En el 300 ciencias sociales. Y así están organizadas desde el 0 hasta el 900. Entonces, cuando nos llega una dotación de libros, de acervo, tenemos que darle un proceso técnico.
Los minutos trascienden muy rápido, es momento de hacer una nueva pausa, pero en breve estamos de regreso.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio, para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, el garabato. Regresamos.
Muchos de nosotros, cuando dejamos a un lado esos días de escuela, dejamos también en el pasado estos espacios que resguardan las grandes obras del mundo. Y no es que no nos guste la lectura, sino que preferimos leer las versiones digitales o bien comprarlas. Pero aceptémoslo. No es lo mismo que abrir un libro que huele a historia y que ha tocado la vida de más personas. Los recintos son verdaderas obras de arte por su arquitectura y muchas de ellas tienen una larga historia que contar. Biblioteca Palafoxiana, en Puebla. La ciudad de Puebla alberga la Biblioteca Palafoxiana, fundada por el obispo Juan de Palafox y Mendoza y construida en el año de 1646. El recinto es un ejemplo de la arquitectura novohispana y debido a su conservación, su mobiliario original y a su acervo bibliográfico, fue considerada por la UNESCO como parte del programa Memoria del Mundo desde el 2005. ¿Sabías que esta fue la primera biblioteca pública de todo el continente americano? Biblioteca Central, Ciudad de México. Esta es una de las bibliotecas más importantes del mundo. Su fachada icónica está inspirada en Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad. En los cuatro muros exteriores se aprecia uno de los murales más grandes del mundo, representación histórica de la cultura, creado por el artista mexicano Juan O'Gorman. Sus puertas fueron abiertas el 5 de abril de 1956 y hoy es uno de los edificios más icónicos de la Ciudad de México. Biblioteca José Vasconcelos, en Ciudad de México. es una de las bibliotecas más recientes de la ciudad. Abrió sus puertas en 2006 y el encargado de diseñar este recinto vanguardista fue el arquitecto mexicano Alberto Calac, quien se encargó de crear un espacio iluminado con luz natural y que le permite a los visitantes aislarse del ruido de la ciudad. Biblioteca Juan José Arreola, en Guadalajara. Muy cerca de Guadalajara, específicamente en Zapopan, encontrarás esta biblioteca que abrió sus puertas el 8 de octubre de 2012, considerada la más grande de México. Cuenta con un acervo bibliográfico de 1 millón de libros y algunas de sus colecciones han sido declaradas por la UNESCO como Memorias del Mundo. Centro Cultural Pedro López Elías, en Morelos. La próxima vez que te lances de fin de semana a Tepoztlán, en el estado de Morelos, no dejes de visitar esta biblioteca, la primera 100% ecológica de todo México. Su sistema de iluminación, ventilación, su eficacia energética, su captación de agua de lluvia, entre otras características de este lugar, han sido las piezas claves para crear un espacio sustentable que reduzca el uso de agua, luz y energía. Biblioteca de México, Ciudad de México. El 27 de septiembre de 1946, el presidente Manuel Ávila Camacho inauguró esta biblioteca que se encuentra en la Ciudadela, a unos pasos del Metro Valderas. El edificio estilo neoclásico y ornato sobrio en donde se alberga esta biblioteca fue construido a finales del siglo XVIII para instalar la Real Fábrica de Tabaco de la Nueva España. Información publicada en la revista digital México Desconocido, El Garabato, Arte y Cultura de México.
Regresamos a El Garabato, Arte y Cultura de México, una emisión que en esta ocasión dedicamos a hablar de las bibliotecas públicas, puntualmente de la que presta servicio aquí en Colotlán. Me refiero a la Biblioteca Pública Benito Juárez y que en voz de su director, su coordinador, el licenciado Óscar Uribe Figueroa, estamos conociendo a qué retos se han enfrentado a lo largo de su historia, una historia que data ya de más de 30 años. Seguramente quienes hemos tenido oportunidad de visitar este lugar, pues tendremos algunas historias que compartir. Como lo que ahora nos comenta el licenciado Óscar Uribe Figueroa, esto en la charla que sostuvimos con él, precisamente en este recinto que se ubica pues al interior de donde está el DIF y otras dependencias municipales. Vamos a continuar con esta charla. Escuchamos El Garabato, Arte y Cultura de México.
¿Y qué hay cuando los ejemplares están obsoletos? Porque también ocurre, no necesariamente porque se les dé mal uso, que lamentablemente también ocurre, pero hay otros factores que a ustedes también les permiten determinar que ese libro ya no debe estar disponible.
Cuando un libro ya no es apto para que esté circulando, se hace un proceso de descarte. ¿Qué es un proceso de descarte? Bueno, es sacar el libro de circulación, darlo de baja en el sistema y mandarlo a reciclar. Que no se tira a la basura, no se regala a una escuela o a un particular, se tiene que ir a reciclar, porque es propiedad federal. Entonces, se tiene que destruir, lamentablemente, ¿no? Los criterios para descartar un libro, uno es el mal uso. Un libro que a lo mejor, por más que lo arreglemos y lo arreglemos porque tal vez es muy consultado y se necesita mucho, a veces su tiempo de vida pues se acaba, ¿no? Entonces ya es un libro deshojado, desbaratado, ese es el mal uso, ya no sirve. O le faltan hojas, está mutilado. Otro de los criterios, que es el más común aquí con nosotros, es el de acidez. No sé si has observado, los libros se hacen amarillos, de los cantos. Llega un momento en que está todo amarillo, el libro hasta por dentro, ¿no? Entonces es acidez, es un proceso natural del papel, porque pues está hecho, viene de los árboles, ¿no? Entonces el oxígeno, la tierra, la humedad, todo, empieza a degradar ese papel. Y llega un momento que se hace como quebradizo, ¿no? Entonces, ya cuando un libro tiene acidez, que tiene mucha acidez, lo sacamos de circulación porque incluso te lastima el olfato, huelen muy fuerte, muy, muy feo, ¿no? Entonces, un libro con acidez, pues también, es un criterio para descartarlo. Otro es un libro con hongos. A veces la humedad empieza a generar hongos en los libros y estos pueden contagiar a otros libros, o incluso puede ser dañino para el organismo. Si tú respiras esos hongos, pues te puede causar algún daño, ¿no? Entonces, también se retiran de la circulación los libros que tengan hongos. Otro de los criterios, que ese no es tan común, es el de obsolencia. Cuando un libro ya no está vigente, se retira de la circulación, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de, no sé, de sistema operativo MS-DOS, que se utilizaba en 1980, pues ya no te sirve en la actualidad, ¿no? Entonces ya lo retiras. O a lo mejor algunos libros que son como de leyes del estado de Jalisco, que ya no están vigentes esas leyes, pues también se retiran, ¿no? Son los criterios que utilizamos para descartar los libros. Se entregan a Protección Civil del municipio y ellos se encargan de llevarlos a reciclar. Ya nosotros solamente damos de baja en el sistema esos libros para actualizar y que la base de datos esté pues al día.
¿Eso es parte entonces del trabajo que hace un bibliotecario?
Así es. El trabajo bibliotecario puede ser operativo o técnico. Entonces el trabajo técnico está clasificar libros, acomodarlos, darles proceso técnico, capturarlos en APSIS, darlos de baja, todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Con el acomodo y este manejo de los libros. Y el trabajo operativo, que es la parte como más chida o más divertida, que es, no sé, trabajar con los niños, ¿no? Con la hora del cuento, con los chavos en el círculo de lectura, trabajar con las escuelas, hacer visitas guiadas, todo lo que tenga que ver con el fomento de la lectura. Esa es la parte como más bonita, ¿no? Del trabajo del bibliotecario. Lo otro es como lo técnico, lo un poquito más aburrido, ¿no? Reparar libros, porque se reparan los que se puede reparar, hacer, no sé, inventarios y todo eso.
Licenciado, ¿hay alguna carrera para ser bibliotecario?
De hecho, hay una licenciatura en bibliotecología y biblioteconomía. Y las personas que se preparan para ser bibliotecólogos, biblioteconomos, pues bueno, se dedican mucho a la parte de catalogar libros. Es mucho de investigación también. Es lo que hacen ellos previo a que nos mandan los libros a nosotros, ¿no? Tú sabes, un libro tiene, por ejemplo, un autor, tiene una fecha de publicación, etcétera, y ellos se dedican a catalogar así, ¿no? Reimpresiones, etcétera. Es un trabajo así como muy, muy enfadoso. Pero bueno, eso lo hacen ellos, ¿no? Entre otras cosas, pues.
Por supuesto.
Y nosotros tenemos la preparación de... somos técnicos bibliotecarios.
Y, por ejemplo, hace un momento que usted decía, aunque nos remontábamos pues a los inicios, que esa necesidad evidentemente sea como el éxito del espacio, que la gente venía y consultaba. Ahora que todo ha cambiado, estos dos momentos históricos de los que hablábamos, ¿se puede decir entonces que ustedes se vieron en la necesidad de empezar a sacar los servicios o empezar a hacerles una difusión diferente? Se lo pregunto por estas visitas a las escuelas, que no sé si se hacían desde antes, ya usted me dirá. Estas estrategias de las que también me gustaría que nos hable más, como la hora del cuento, lo de los jóvenes.
Las bibliotecas nos hemos tenido que adaptar, ¿sí? ¿Qué hemos utilizado para ahora sí que acercar al usuario a la biblioteca? Hemos echado mano de redes sociales, nos ha funcionado. Bueno, al menos cuando yo llegué aquí y comenzamos a hacer difusión a través de Facebook y nos funcionó muy bien, ¿sí? Cuando yo llegué aquí, a la hora del cuento estaba así como muy, muy apagada, ¿no? Casi no había niños. Entonces empezamos a hacer difusión a través de Facebook, publicitar los servicios de la biblioteca y empezamos a tener un poquito más de auge. Pero lo que más nos ha funcionado es el acercamiento con las instituciones. Puedo decir que si no fuera por el apoyo de los maestros de las escuelas primarias, la biblioteca no tendría la vida que tiene ahorita. Por ejemplo, mencionarte una escuela que colabora mucho con nosotros, es la escuela Marcela González de Lutero. Cada inicio de ciclo escolar hacemos una agenda de visitas guiadas y nos traen a los alumnos para que les mostremos la biblioteca, les hagamos una actividad de fomento, les contemos un cuento, no sé, alguna actividad así. Entonces, poco a poco estamos generando como ese vínculo entre una institución y otra, donde los niños conocen a la biblioteca. Entonces ya esos niños que venían a visita guiada, pues más adelante vienen a la hora del cuento, ¿no? Es como parte de la difusión y la promoción que hacemos en la biblioteca. Pero sí es muy importante esa parte del apoyo de los maestros. Los padres de familia también, que nos confían a los niños todos los jueves, ¿no? A las 5 de la tarde. Otra institución también que ha colaborado mucho con nosotros es el Jardín de Niños Ramón López Velarde, que por interés, iniciativa de una maestra, vino y nos dijo, ¿saben qué? Quiero trabajar con mis niños, que se les dé un espacio aquí y trabajar en conjunto con ustedes. Entonces ya tenemos como unos, ¿qué te puedo decir? 4 ciclos escolares, donde el grupo de esa maestra, no todos, la mayoría vienen, nos dejan a los niños, mi compañera Rosario trabaja con ellos, hace una actividad de fomento a la lectura, una actividad creativa, y la maestra en el aula refuerza esa parte, ¿no? ¿De qué se trató el cuento? ¿Qué te gustó? ¿Qué vieron? Muéstrame tu trabajo, etcétera. Entonces el niño ya está asistiendo a la biblioteca y está también vinculando su educación preescolar. Entonces, ese vínculo es bien importante. Estamos manejando, ¿qué te digo? Dos grupos de 20 niños, ¿no? De preescolar. Te digo, son los que nos dan vida.
Claro.
Las actividades de fomento, la hora del cuento, el círculo de lectura, de la maestra Martina, en la mejor disposición también de colaborar con nosotros, la maestra Criseida, una maestra de español, también hicimos el vínculo ahí con ellos y estamos trabajando su grupo en un círculo de lectura semanalmente. ¿Cómo nos estimulan a los chavos? Pues bueno, el que vaya al círculo de lectura le voy a dar puntos extra. Yo llevo un control de asistencia, al final del trimestre se lo doy a la maestra y ella se los toma en cuenta para la calificación. ¿Te imaginas si no tuviéramos el apoyo de los maestros, los chavos no vendrían? ¿Por qué? Porque no hay quien los estimule, no hay quien los invite. Porque bueno, cansados de invitarlos estamos, ¿no?
Claro, sí.
Pero si no hay como un estímulo por otro lado, difícilmente viene, ¿no? Digo, con la escuela de la primaria, el kinder y la secundaria, pues es lo que le da vida a la biblioteca, porque prácticamente son los usuarios que atendemos mes con mes.
¿Adultos no vienen?
Fíjate que hemos trabajado anteriormente un círculo de lectura con adultos, pero pues ya ves que los adultos somos muy ocupados, ¿no? Entonces, generalmente los tiempos para un adulto de ponerse, dedicarse a venir a la lectura, no se los dan.
Sí, claro.
Entonces, tenemos un círculo de lectura donde veníamos alrededor de unos, ¿qué? 10, 15 personas. Entonces, pues es más difícil para adulto. Al niño porque le dices, te voy a llevar, ¿no?
Sí.
O incluso ellos solitos vienen, ¿no? Porque es una parte también, no solamente de venir a leer o que les lean un cuento. Aquí vienen y hacen actividades creativas, ¿no? Que un dibujo, que una manualidad, y ya salen a jugar. Entonces, aparte de escuchar una historia, de que se lleven una enseñanza a lo mejor, pues hay la parte de la socialización, ¿no? Te puedo decir que había niños que venían a la hora del cuento y no tenían amiguitos. Y después los veías vueltos locos, ¿no? Corre y corre, socializando con los demás. Entonces, pues es una parte que nos agrada mucho a nosotros, ¿no? Porque estamos contribuyendo al desarrollo, pues, de los niños, ¿no? Y del adolescente también.
En pleno 2020 y con todo esto que ya nos ha comentado el licenciado, ¿a qué retos se está enfrentando las bibliotecas y muy puntualmente la que usted dirigió, de la que ahora usted se encarga?
Bueno, la situación que estamos viendo actualmente se implementó una estrategia desde el gobierno del estado, desde la dirección de bibliotecas del estado, incluso desde la parte federal, ¿no? De trabajar los bibliotecarios desde casa utilizando las redes sociales. Y ha sido un proceso muy interesante, ¿no? Porque nos ha hecho que aprendamos estrategias nuevas. Entonces, si tú entras al Facebook de la biblioteca o de cualquier biblioteca, vas a ver a bibliotecarios que utilizan medios digitales para contar el cuento, ¿no? Que utilizan imágenes de fondo, que ya están narrando un cuento, aprendieron a usar videos, editores de videos y un montón de cosas, ¿no? Entonces, estamos fomentando la lectura desde nuestra casa a través de redes sociales, utilizando enlaces a cuentos, grabando nuestras propias historias, compartiendo libros, recomendando libros, compartiendo carteles, imágenes, invitando a que la gente lea, que se quede en su casa, que se cuide, etcétera. Entonces sí ha sido como muy interesante. Incluso nos tocó llevar los talleres de verano y vacaciones en la biblioteca, que también generalmente es un espacio que se llena en las bibliotecas. Se hizo de manera virtual. Hubo quien usó Zoom, hubo quien usó Facebook, hubo quien usó YouTube. Entonces el bibliotecario se ha tenido que ahora sí que actualizar, ¿no? Porque tenemos compañeras que son de otra época,
sí.
¿No? No son millennials, entonces han tenido que aprender. Se les ha dificultado, ¿no? Pero han tenido que aprender. Entonces las redes sociales han sido como el mejor aliado para nosotros en esta situación de pandemia.
En el Garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio. para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Llegamos a la parte final de esta emisión dedicada a hablar de la Biblioteca Pública Benito Juárez y permítame comentarles algunos datos que también nos comparte el responsable de este recinto, y es que el acervo cultural con el que cuentan pues es una cantidad importante, tomando en consideración que en sus inicios pues estos libros que se tenían para consulta eran donados por quienes estaban interesados en este proyecto. Ahora son 6,608 libros los que se tienen a disposición y también hay 178 audiolibros. De acuerdo a las estimaciones del licenciado Oscar Figueroa, se tiene un promedio de 550 usuarios y 370 son los asistentes que acuden a las actividades realizadas, estas actividades por supuesto para fomentar el hábito de la lectura. La plantilla laboral, además del licenciado que hoy está charlando con nosotros, pues lo conforman otras tres personas a quienes también les mandamos un saludo muy especial. Vamos entonces a escuchar esta última parte de la entrevista y donde hace reflexiones muy importantes respecto a este sitio, a este servicio que se ofrece puntualmente en Colotlán.
Hasta las cosas que en el momento no nos favorecen, nos dejan aprendizaje o también nos impulsan a nuevos proyectos. ¿Qué se tiene proyectado en el caso de la biblioteca, no sé, una vez que haya pasado este proceso actual y a partir también del propio conocimiento que ustedes han adquirido, porque se ha tenido que hacer, ¿no?, este tipo de estrategias?
De hecho, estuvimos trabajando desde casa y se nos pidió que en este trabajo diseñáramos estrategias, ¿no? Cada quien ha diseñado talleres o ha diseñado pequeños cursos para impartir cuando regresemos al espacio físico, ¿no? Pero, pues, ¿qué podemos hacer? Seguir implementando lo que ya aprendimos, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya regresamos con guardias, pero nosotros seguimos publicando La Hora del Cuento, dos actividades de fomento, cada semana en Facebook, ¿sí? Si entran al Facebook de la Biblioteca Colotlán, los lunes pueden encontrar una historia narrada por mi compañera Araceli, y los miércoles una historia, un cuentito dirigido a los niños de preescolar que estamos atendiendo, ahora sí que ahora desde su casa, en voz de mi compañera Rosario. Entonces, se sigue trabajando con esos niños que ya tenemos, pero que no pueden asistir, nos siguen a través de la red social. Entonces, seguimos nosotros trabajando con historias para ellos. Entonces es interesante, ¿no? Porque los niños, en lugar de hacer el dibujo aquí y llevárselo a la maestra, bueno, lo hacen en su casa y nos lo publican ahí, ¿no? Se lo mandan a la maestra. Mire, este es el dibujo que hice del cuento que nos leyó la maestra Chayito, ¿no? Entonces, seguimos como trabajando en ese sentido. Y yo creo que lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Porque a veces hay niños que quieren venir, pero no pueden. Entonces, yo creo que sí vamos a implementar eso de grabar, tal vez. No grabar la sesión porque, pues bueno, son niños menores y tú sabes la parte, sí, de la, claro, privacidad, ¿no? Pero sí, a lo mejor seguirlos atendiendo con un de manera virtual con una historia en voz de mis compañeros para que no se pierdan.
Pues esto es a grandes rasgos. ¿Cómo funciona una biblioteca? Sabemos que hay otro tipo de bibliotecas, de la que nos referimos hoy puntualmente es la Biblioteca Pública Benito Juárez, que ya tiene más de 30 años funcionando, con sus altibajos, con estos momentos de los que ya hablábamos. Desde su opinión muy puntual, ¿qué importancia siguen teniendo las bibliotecas en la actualidad, a pesar de contar con todas estas herramientas que de alguna manera, bueno, también hicieron que cambiara el rumbo de estos espacios?
Yo creo que tenemos que repensar las bibliotecas de acuerdo a la época en la que estamos viviendo, ¿no? No podemos pensar en una biblioteca pública que donde voy a investigar nada más y hacer la tarea. Las bibliotecas públicas son espacios vivos donde a través de este tipo de actividades de fomento trabajamos, por ejemplo, en cuestiones de valores, en cuestiones de convivencia, lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Un niño de preescolar, digo, porque nos han llegado así, ¿no? Grupos que son como muy, muy serios, muy tímidos. Dice la maestra, es que fulanito no socializa, se aparta. Cuando empiezan a trabajar aquí, empiezan a desarrollar la creatividad, empiezan a desarrollar sus habilidades sociales, empiezan a desarrollar la imaginación y empiezan a interesarse un poco por el mundo, ¿no? Entonces, es un espacio de desarrollo. Yo lo veo así. Entonces, son espacios vivos donde, por ejemplo, a través de una actividad de fomento de la lectura con chavos de secundaria, puedes trabajar una lectura que aborde, de hecho, lo hemos hecho, que aborde, no sé, el alcoholismo, cuestiones de sexualidad. Entonces, es un espacio para el desarrollo, para claro, el desarrollo intelectual, para el desarrollo, ahora sí que integral, no solamente intelectual o personal, ¿no? Entonces, son espacios vivos donde si tú quieres y la comunidad también lo quiere, se pueden abordar problemáticas, ¿no? De hecho, tuvimos hace poco un curso donde se manejaban las comunidades de aprendizaje, donde una comunidad puede hacer uso de la biblioteca como una herramienta para transformar problemas sociales, ¿no? Entonces, son espacios vivos, ¿no? Si tú vienes un jueves a las 5 de la tarde, te vas a dar cuenta de la vitalidad de este espacio, ¿no? Es una gritadera, una brincadera de niños que, ¿para qué quieres? ¿Por qué? Porque pues así son los chamacos, ¿no? Entonces, es un espacio de convivencia, es un espacio, yo le pongo ahí en el Facebook, es un espacio para todos, ¿no? Porque de repente pensamos, no, pues nada más los niños.
O los que van a la escuela,
¿no? O los que van a la escuela, ¿no? Es un espacio para las personas adultas también, para que vengan un ratito aquí a leer o llevarse un libro a su casa, ¿no? No sé, que se junten con algún amigo y vamos a tomarnos un cafecito en el jardín mientras leemos un libro y platicamos, ¿no? Entonces, las bibliotecas son espacios vivos que permiten el desarrollo de las personas. Ahora sí que sin distingo, ¿no? Porque son abiertos para todos, sin distinción de, ahora sí que ni de género, ni de grupo étnico, ni de religión. Sí,
por supuesto.
Somos muy democráticos
aquí. Licenciado, muchas gracias por platicarnos, pues, insisto, a grandes rasgos, cómo opera la Biblioteca Pública Benito Juárez, a qué retos se enfrentan, cuáles son también estas fortalezas que a lo largo del tiempo han seguido trabajando. No sé si usted desee compartirnos algo más, si no, pues solamente de mi parte reiterarle el agradecimiento.
Bien, nada más para cerrar, bueno, invitar a las personas a que asistan al espacio, ¿no? Y que hagan uso del acervo que está aquí para todos las personas. Solamente, bueno, hay que tramitar una credencial de préstamo si es que desean llevarse los libros a su casa, y si no, pues venir aquí un ratito en la tarde a leer. Tristemente hay libros que nunca los han leído, nunca. Entonces, sí es como muy triste, ¿no? Si tú te pones a pensar en el costo de un libro, de hecho hay un autor, se llama Gabriel Said, que tiene un ensayo que se llama El Costo de Leer, donde hace una reflexión sobre ¿cuánto cuesta un libro? Si no lo leemos, ese libro resulta ser muy caro. ¿Cómo se va haciendo que ese libro, digamos, vaya como perdiendo su valor de alguna mala manera? Pues en la medida en que se va utilizando por más personas y se va compartiendo, ¿no? Se va abaratando ese costo. Y si no, el costo es muy alto de un libro. Digamos, ¿qué te parece un título que te cueste 300, 400 pesos? A lo mejor no tienes para comprar tantos libros. Y no hay necesidad, pues aquí tenemos cantidad de libros, ¿no? Entonces, pues nada más invitarlos a que visiten el espacio. Quien le da vida, pues son nuestros usuarios, ¿no?
¿Y qué tan fácil es sacar una credencial?
Es facilísimo. Solamente necesitan dos fotografías, tamaño infantil, a color blanco y negro, y que los acompañe una persona que sea mayor de edad para que sea su aval o fiador. Y con eso se pueden llevar hasta 3 libros a su casa en préstamo.
Muy bien, entonces muy sencillo la invitación. Aquí tenemos los espacios, no hay que esperar, porque también lamentablemente nos ha ocurrido con otros servicios en el norte de Jalisco, que los tenemos, se terminan yendo y después, ¡ay!, se nos fueron. Bueno, hay que aprovecharlos, no esperemos que esto nos ocurra y que, bueno, ojalá que, hay que tocar madera para que jamás suceda, ¿no? Se están haciendo precisamente o este tipo de acciones para esto, para seguir manteniendo vivos estos espacios. Licenciado, muchas gracias por compartirnos su tiempo, por dedicarnos pues sus comentarios, y seguimos en contacto entonces.
Al contrario, muchas gracias por el espacio y bueno, mucho éxito con el programa.
Muchas gracias.
Pues después de escuchar esta charla tan amena y esperando que usted haya disfrutado de la misma, que haya aprendido que lo que no conocía, bueno, pues ahora ya lo tenga en cuenta, lo que había escuchado pues se reafirma. Antes se acudía por una necesidad, ahora también lo podemos hacer simplemente por una actividad de recreación. Yo soy Lupita Arceo. Le agradezco el favor de su atención. Los invito a que nos escuche en la retransmisión este miércoles a las 11 de la noche. O si tiene oportunidad, sintonícenos el domingo a las 12 del día. En este horario volvemos a escuchar el programa. O si de plano desea usted tenerlo a la mano y consultarlo las veces que así lo desee, bueno, puede descargarlo. Y para ello, solamente tiene que ingresar a la página electrónica udgtv.com/radioudg/colotlan/elgarabato y seguir ahí pues las indicaciones para descargar este programa o todos los contenidos que usted así lo desee respecto a El Garabato. Le agradezco el favor de su sintonía, también le agradezco en el control operativo y en la programación a Cristian Rosales, y recuerde que cada semana tenemos una cita con el arte y la cultura de México. Hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.